Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este miércoles 26 de junio, como siempre, hasta las 4 de la tarde. En la mañana de hoy, el Gabinete de Comunicación del Festival O Marisquiño, un festival que el año pasado fue portada a nivel de informativos nacionales por circunstancias que tienen que ver poco o nada con el deporte, el Gabinete de Comunicación, repito, de este Festival O Marisquiño, que en Vigo se celebrará en el año 2019, entre los días 9 y 11 del próximo mes de agosto, anuncia que ha sido elegido para albergar la gran final española del Freestyle, una competición cuya semifinal tendrá lugar este próximo sábado en Madrid. De ahí saldrán los finalistas que van a competir en Vigo, nuevo arte, nueva modalidad deportiva que se suma al Festival O Marisquiño, en este caso con un balón de por medio.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
E iniciamos nuestro programa de hoy, pues en el invierno austral, porque me voy al Uruguay 5 horas menos y saludo a Daniel Burgos, el letrado que representa los intereses del nuevo jugador del Real Cruz Celta, Gabriel El Toro Fernández. En España, buenas tardes. En la República Oriental del Uruguay, Daniel Burgos, muy buenos días. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Un gusto recibir la llamada de ustedes, estoy a la orden. Y te digo que aparte 5 horas menos, tenemos como 10 grados menos, ¿eh?
Bueno, y aquí no, lo que se dice hoy, no ha venido un día, una jornada típicamente veraniega. Daniel, como puede imaginar, el motivo de mi llamada es saber cuál es a día de hoy la situación judicial de Gabriel Fernández, si ya se han solventado todos los problemas civiles y penales que tenía con la justicia uruguaya.
Le cuento, amigo, buenos días antes que nada a la audiencia, o buenas tardes. El asunto es así, en Uruguay Gabriel tenía o tiene todavía abiertos dos aspectos, un aspecto penal y un aspecto civil. El aspecto civil buscaba una indemnización a la familia y a la chica, y el aspecto penal buscaba buscaba sancionar una conducta. En el Uruguay existe la posibilidad de hacer lo que se llaman los acuerdos reparatorios, por el cual, si se satisfacen los intereses de las partes lesionadas, queda limitada y queda terminada la parte penal. En el día de antes de ayer, suscribimos ante la Judicatura de Conciliación, de Mediación, un acuerdo reparatorio a futuro, con fecha de exigibilidad para el 30 de agosto, y ese acuerdo reparatorio a futuro se ha presentado en la justicia penal. En el día de hoy, o a más tardar mañana, me estarán entregando los documentos judiciales que permitan a Gabriel viajar con total libertad y dejar solucionado todo el problema. Yo supongo que el viernes, esta es una valoración mía, ayer hubo paro general en Uruguay, puede ser un día más, yo supongo que el viernes está todo solucionado.
Eso significa, letrado, que recuperaría todos sus derechos cívicos, recuperaría pasaporte y podría viajar, si se cumplen los plazos, la próxima semana a España para incorporarse a la disciplina de su nuevo club.
Sí, sin problema ninguno. Sin problema ninguno y sin limitaciones ninguna a nivel ambulatorio, a nivel de cumplir con requisitos judiciales, es decir, totalmente libre o totalmente liberado de todas las trabas que hubo hasta este momento.
Daniel, más allá del aspecto meramente deportivo, usted, bueno, pues por estas circunstancias ha estado ligado, me imagino que durante bastantes días, bastantes horas, junto a Gabriel Fernández. ¿Todo esto le ha afectado, le ha endurecido? ¿Cómo ha visto el proceso personal que ha seguido el Toro Fernández en estos últimos meses?
Sin duda es una situación que ha afectado su emocionabilidad. Pero el Toro, y no en vano le dicen el Toro, es un individuo de una fortaleza brutal. Y creo que la mella que le pude haber hecho ya se va, que le pude haber hecho esto ya se está sanando, y bueno, y estamos, y va a estar a 100 para poder defender los colores del cuadro.
¿Está ilusionado con dar el salto? Siempre se dice que el sudamericano quiere venir, por lo que supone económica y deportivamente, al fútbol europeo, a ese escaparate que es el fútbol que se juega en Europa. ¿Gabriel también está viviendo eso?
Sí, está muy muy contento y muy ilusionado de poder seguir.
Bueno, pues por mi parte, desde Vigo, no tengo ninguna pregunta más que formularle, solamente reiterarle el agradecimiento por atender nuestra llamada para explicar cuál es la situación judicial a día de hoy del que es nuevo jugador, primer refuerzo del Real Club Celta para la próxima temporada. Esperamos verle, porque sé que todavía no ha venido a Galicia, cosa rara en un uruguayo. Esperamos verle pronto por esta tierra. Daniel Burgos, muchísimas gracias.
Un gustazo ir. Ha sido usted muy amable en llamar y a sus órdenes.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Lo he dicho hace unos instantes, el del Toro Fernández es a día de hoy el único refuerzo para el Celta 19-20, que cada vez está más cerca de iniciar la pretemporada. Faltan bastantes jugadores para completar la plantilla. La urgencia ahora mismo es reforzar la parte central de la cobertura, y ahí fundamentalmente en los últimos días suenan dos nombres: el del ganés Josep Aidó. Ayer Ghana debutó en la Copa de África, sorprendente empate a 2 goles ante la débil Benin, no jugó, permaneció todo el tiempo en el banquillo el todavía defensa central del Genk belga. Y el otro jugador por el que aspira el equipo vigués, lo decíamos en el día de ayer, es Lucas Martínez IV, el central argentino de 23 años que milita en un River Plate que está ahora mismo de concentración, de estás de pretemporada en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y desde allí, Martínez IV, en declaraciones al canal de televisión ESPN, decía que no quiere echar más leña al fuego, que conoce la oferta del Real Club Celta, pero que está muy feliz a día de hoy en River Plate.
Sí, algo sabía. La verdad que estoy feliz acá. Después, si llega algo como lo que llegó, eso lo manejará mi representante con el club y lo que sea mejor para ellos, para mí, para mi familia, y después se verá, pero por el momento la verdad que estoy feliz. Como te dije, tenemos varios objetivos por delante y quiero ser parte de esto, de este grupo, y seguir consiguiendo grandes cosas.
El Celta presentó la pasada semana una oferta a River Plate por 7 millones de euros, cantidad que fue rechazada porque los bonaerenses quieren algo más del doble. Han tasado a Martínez IV en 15 millones de euros. Por lo demás, y para cerrar el capítulo con el Real Club Celta, leo hoy en el diario de Arousa que técnicos especializados en el cuidado del césped de Balaídos se han desplazado a Vilagarcía para empezar a trabajar en adecuar, en mejorar el terreno de juego de Alonso. tromba que va a ser escenario el próximo 27 de julio del partido amistoso que van a disputar el Celta contra los franceses del Lille.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y del fútbol, al que espero volver más tarde, al tenis en de mesa, porque en pleno proceso de confección de una plantilla de nivel para la próxima temporada está el Visit Pontevedra en la Superliga masculina. En la próxima temporada busca, insisto, reforzar su plantel el cuadro pontevedrés. COPE Pontevedra, Pablo Romero, infórmanos de las novedades importantes con respecto a los jugadores. Muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Apunta alto, sin duda, este Visit Pontevedra la próxima temporada en la Superdivisión masculina. Están ahora mismo en negociaciones para intentar la renovación de su máxima estrella, de Horacio Cifuentes, y se acaba de anunciar la contratación del internacional español Guillermo Martínez, el madrileño que procede de la Primera División de Suecia, donde ha disputado los playoffs por el título esta pasada temporada. Llevaba 4 ya por el país escandinavo, por lo tanto llega a Pontevedra un jugador contrastado al que le avala una dilatada experiencia a sus espaldas. Su nuevo entrenador, Nando Álvarez, nos detalla el perfil de ese fichaje soñado.
Guillermo es un jugador que conocemos desde pequeñitos, es de la edad de Nacho, siempre lo hemos visto y lo hemos seguido, y es un jugador completo, pero que destaca por la pelea, por la garra y porque no da una bola por perdida. Es un jugador con experiencia internacional que nos va a venir de maravilla. Si se concreta que Horacio Cifuentes sigue, que estamos ahí en negociaciones, pues creo que vamos a tener una plantilla muy, muy competitiva.
Un refuerzo importante para el Visit Monteporreiro para intentar no pasar los apuros de este año cuando se salvaban en la última jornada. Martínez llega a Pontevedra para formar una plantilla de 5 jugadores que podría aspirar a algo más que a la permanencia, pero prudencia, hay muchos factores a tener en cuenta, nos cuenta, valga la redundancia, Nando Álvarez.
Realmente lo que queremos ahora es estabilizar el proyecto, sin renunciar a nada, pero queremos ser cautos, todo pinta muy bien, pero bueno, ya sabes que pueden suceder muchas cosas durante la temporada. Lo que trataremos es, primeramente, ir paso a paso, partido a partido y consolidarnos. Si comenzamos bien la temporada y todo se da bien, pues ya se verá, pero en principio consolidar el proyecto, que es lo más importante en estos momentos.
Con este fichaje, con la incorporación de Guillermo Martínez y también las negociaciones por renovar, como estamos diciendo, a Horacio Cifuentes, el Visit Pontevedra se irá de vacaciones hasta mediados de agosto.
Gracias, Pablo. Y como nuestro siguiente invitado tiene que ver con el balonmano y aguarda ya al otro lado del teléfono, noticia de mercado, noticia de esta misma mañana, 9º fichaje para la próxima temporada de Teucro Condes de Alvarey. Procede del balonmano y casa, allí jugó los 2 últimos cursos en la categoría plata y primera nacional. Se trata de Marco Zokić, hijo del ex teucrista Goran Zokić, nació en Pontevedra hace 27 años y, como digo, es el 9º refuerzo del cuadro teucrista para la próxima temporada. Jugador que se define como polivalente, puede actuar a buen rendimiento tanto en ataque como en defensa.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Nuevo argumento informativo en nuestro programa de hoy. Pasa por el mundo del balonmano. Vaya por delante que hoy ha habido Asamblea General de la Patronal de Clubs, Asamblea General de Asobal, en donde se rechazan de plano las medidas, el nuevo modelo de competición que había recientemente aprobado la Federación Española y que, por lo que respecta a la máxima categoría, suponía un cambio en los descensos. Habría las 2 últimas plazas de los equipos que las ocuparan perderían la categoría y el antepenúltimo jugaría la promoción de permanencia contra el segundo clasificado del playoff de ascenso en la división de honor plata. Óscar Fernández, director deportivo de nuestro representante único la próxima temporada en Asobal, director deportivo de Balonmán Cangas. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque vosotros en muchas ocasiones os habéis enfrentado frontalmente a Sobal, en este caso sí parece que vais de la mano, no estáis de acuerdo con ese cambio que pretende implantar la Federación Española. ¿Queréis que todo siga igual, que desciendan los dos últimos y que del antepenúltimo para arriba aseguren la permanencia sin necesidad de promoción alguna?
Sí, sí, aunque nos cueste darle la razón a Sobal, que no somos muy muy partidarios de sus decisiones, en esto sí. Pero esto sí, sobre todo porque nosotros entendemos que somos pues España, la Federación Española es la competición a Sobal, que tiene una trayectoria y que no podemos estar cambiándola siempre que le apetezca a alguien. Un modelo de competición que debe estar instaurado y ya ser definido ya para tiempo.
Pues vamos a ver si en los próximos días esta noticia tiene o no recorrido, porque hay, insisto, un enfrentamiento claro entre Asobal y la Federación Española, pero yo con el director deportivo de Cangas quiero hablar de cómo está transcurriendo este tiempo de planificar la próxima temporada. Hemos tenido de todo, alguna que otra baja, bastantes renovaciones, recuperar a jugadores como Dóder, nuevo técnico. ¿Qué piezas te faltan todavía por encajar, Óscar?
Pues mira, Antonio, ahora estamos con el tema de buscar un central más, y con ello cerraríamos la plantilla y bueno, y renovar ahí, que nos quedan 2-3 jugadores, que está casi hecho, y con eso dejaríamos la plantilla cerrada, porque además sería una plantilla amplia, como tú dices. Además, yo creo que va a ser una plantilla ilusionante, porque viene pues una persona como Dóder, que es un veterano de guerra, como digo yo, y una persona que, bueno, que está instaurada en Cangas, su familia vive en Cangas, y mucha gente joven, que es lo que necesitábamos, gente que venga joven, que venga con ganas, con un entrenador como es Nacho, que sabe trabajar con gente joven y con gente adulta, pero sobre todo con gente joven para formarla, y que yo creo que, bueno, para la gente de Cangas tiene que ser, y para nosotros como directiva, muy muy ilusionante.
Y ese central, ya sé que me vas a decir, si es bueno, bonito y barato, mejor, pero ¿dónde lo buscas? ¿En el mercado nacional? ¿Buscas en el extranjero a ese jugador que le pueda marcar un poco la pauta en el juego de Cangas?
Sí, a ver, nosotros ahora tenemos a Rubén, pero bueno, buscamos a lo mejor un jugador de un perfil un poquito diferente a él. Sí que la verdad estamos buscando tanto aquí como fuera, incluso más fuera que aquí, porque aquí ya está el mercado bastante cerrado. Y claro, y como siempre, pues, para que parezca algo que decimos siempre, ¿no? Nosotros tenemos que ver nuestro presupuesto, sabes que es muy limitado. Y bueno, sobre todo buscamos eso, gente a poder ser joven, que venga con ganas de darse a conocer, de proyectarse y que nos eche una mano.
Evidentemente, si se pueden hacer por tu parte cuanto antes los deberes, más tiempo tendrás para disfrutar, en la medida de lo posible, de este verano que se resiste a entrar, al menos en Galicia. Querido Óscar Fernández, como siempre, gracias por atender nuestra llamada. Un placer muy grande haber charlado contigo.
Muchas gracias a vosotros, Antonio, y gracias por contar siempre con nosotros.
Los viernes, desde la 1:30 de la tarde, toda la actualidad de nuestra diócesis te la contamos en El Espejo.
Que el lema es salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Significa salir de nuestras parroquias, de nuestras diócesis.
Y recuerda, los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Noticia que tiene que ver con el voleibol, porque la viguesa Sara Urrea regresa a Galicia. La jugadora formada en la cantera del juvenil de Tei se ha comprometido con el MB de Lugo para jugar la próxima temporada en ese equipo que va a militar en la Superliga Femenina 2.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El club, y cambiamos de tema, el club que preside nuestro siguiente invitado es, en las últimas horas, noticia por partida doble, pero vamos por partes. Presidente Carlos Álvarez, presidente del Real Club Celta Zorca de baloncesto femenino. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y digo bien, Celta Zorca, porque ese matrimonio ayer se anunciaba que por lo menos va a seguir unido una temporada más. Renuevan el patrocinio o el convenio de patrocinio entre Celta y Zorca para la próxima temporada.
Pues sí, parece que nos llevamos muy bien, ellos están contentos, nosotros también, que una empresa de esta ciudad esté patrocinando nuestro equipo, y ojalá perdure durante muchos más años.
Eso me imagino que para el club, para la entidad que Carlos Álvarez preside, es una buena noticia porque de alguna manera, no sé porcentualmente en cuánto, pero de alguna manera sí ayuda a que cuadren los números, a que puedan casar.
Sí, bastante justo, pero es importante tener un buen patrocinador. Lo que pasa es que tenemos que seguir creciendo, ¿no? Y entonces esto tenemos que ir pasito a paso.
Evidentemente. Decía al principio que el Celta de baloncesto femenino es noticia por partida doble, renovación con Zorca, el patrocinio para la próxima temporada y un acto con el tejido empresarial de Vigo que están preparando para el miércoles de la próxima semana en el propio Estadio Municipal de Balaídos. ¿Por qué convoca a los, no sé si decir, a los top de los empresarios de la comarca viguesa el presidente del Celta de baloncesto?
Bueno, lo convocamos para enseñar lo que es nuestra marca, para presentarle a los empresarios que ya nos apoyan personalmente, ya que llevan años, que la gente repite, y que después del Celta de Fútbol somos el club que más espectadores lleva al estadio, que tenemos unas redes sociales y que es rentable poner un poquito de publicidad o lo que sea, ¿no sabes?, en nuestro equipo. Creo que nuestra marca ya empieza a tener un retorno importante y queremos el apoyo, por supuesto, de los empresarios y de la prensa.
Y hasta el momento, Carlos, hasta el momento, con esas invitaciones que han cursado, ¿qué respuesta están teniendo? Es cierto que queda todavía una semana para ese acto del próximo día 3, pero ¿qué sensaciones está recibiendo?
Bueno, las sensaciones son buenas, pero bueno, las mandamos esta mañana. Ya tenemos alguna confirmación, pero no te puedo decir mucho más, porque somos varias personas los que estamos mandando a todos nuestros patrocinadores y a los posibles, por lo menos para que nos escuchen y para presentarle nuestro club como marca, ¿no?
Y que lo hagan en el antepalco presidencial del Estadio Municipal de Balaídos es algo, entiendo yo, cargado de simbolismo porque, aunque son clubs, entidades deportivas independientes, pues hay una vinculación afectiva, emocional, hay también una complicidad con el mismísimo Real Club Celta de Fútbol.
Sí, nosotros tenemos ya un convenio desde hace varios años con el Celta. El Celta siempre se presta a ayudarnos dentro de sus posibilidades y estamos dando un pasito más y nosotros queremos estar con el Celta y el Celta quiere que nosotros estemos con ellos, con lo cual estamos muy contentos por eso.
Bueno, pues de eso, por supuesto, todos nosotros nos tenemos que alegrar. Carlos Álvarez, presidente del Celta Zorca, como siempre un placer poder charlar con usted. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Antonio.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Hemos empezado el programa hablando de fútbol. Tenemos que terminar también hablando del deporte rey con una buena noticia. Noticia que dejábamos pendiente tras nuestro programa de ayer. Para la tarde-noche de ayer estaba fijada una asamblea de socios de la Atlántida, de la Sociedad Cultural y Deportiva Atlántida de Matamá. Sobre la mesa, el que se respaldara o rechazara el proyecto deportivo para que el equipo pudiera militar, el primer equipo femenino pudiera militar la próxima temporada en la recientemente creada Segunda División Pro. Pues bien, los socios de la Atlántida de Matamá han dado el visto bueno para que en la categoría de plata en la temporada 19-20 pueda militar el conjunto vigués. Un equipo que ahora tendrá que afrontar un presupuesto de 200.000 euros que intentarán conseguir a través de la entrada de patrocinadores en este club. Y otra noticia más que nos lleva hasta Ribadumia, porque en las últimas horas se ha anunciado el fichaje de nuestro siguiente invitado. Aitor Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hasta hace nada, iba a decir unos días, no, hasta hace unas horas, jugador del Alondras, te desvinculas del equipo de Cangas, con el que estuvisteis cerca de poder ascender a la segunda división B, y te vas a un Ribadumia que están formando, rectifícame si me equivoco, un proyecto ilusionante. Descendió a regional preferente, pero quiere cuanto antes recuperar plaza en tercera división.
Sí, bueno, la verdad es que la intención es esa, por eso también una de las decisiones que tomé fue por eso, por el objetivo de querer volver a tercera. Y bueno, aparte ya de ser bueno un gran equipo que ya lleva años pues demostrándolo en tercera división, tocó la mala suerte de descender y bueno, yo decidí fichar en el Ribadumia también un poquito pues mi situación laboral y bueno, en este caso también una decisión personal y bueno, también el proyecto que tienen pues y aparte exjugadores que ya jugué pues como fue Hugo Soto, Fran Matos, Fran Fandiño, pues la verdad que con sus llamadas todo fue un poquito más fácil.
Oye, Aitor, ¿y por qué decides cerrar la etapa de Cangas y qué balance haces de tu paso por Alondras?
Hombre, pues el balance yo creo que ya se ve claro, ¿no? Dos años, dos fases de ascenso, pues la verdad que para mí fueron dos años espectaculares, tanto como club, como equipo, que la verdad que hicimos muy buena piña. Pero el cuerpo, ¿sabes? Me pide bajar un escalón. Me iba yo solo desde Cangas. Parece que no son 35, 40 minutos solo todos los días. Salgo a correr. Y bueno, Ribadumia, por mi situación de trabajo, estoy un poquito más cerca. Y hombre, entreno en tres días. Y aparte de eso, bueno, tiene un proyecto ambicioso que es el de volver a tercera. Después que se consiga no es otra cosa, pero bueno, por lo menos vamos a intentarlo.
Oye, en el Alondras, ¿qué sensación os dejó quedaros a un gol de poder forzar la prórroga en la segunda eliminatoria del play-off de ascenso ante Portugalete?
Pues la sensación amarga, ¿no? De que estás todo el año peleando. Tuvimos un año que empezamos en el sector, fue difícil. Logramos remontar, al final pues nadie contaba con nosotros, logramos jugar otra fase de ascenso y la verdad que la primera eliminatoria competimos muy bien y supimos afrontar el partido ya con la veteranía, con gente ya de experiencia como tenemos, y el año pasado bueno pues fue algo diferente, pecamos un poquito de inocencia. Y la segunda ronda nos tocó el Portugalete, que bueno, es un equipo potente, que yo creo que este fin de semana que van a ascender a segunda vez.
Oye, has aludido a la veteranía y con esto te dejo. Tienes 33 años. ¿Qué equipo o qué proyecto de equipo crees que debe de armar Ribadumia para conseguir estar entre esos equipos que luchen por ascender a tercera división?
Hombre, de proyecto tiene que haber de todo un poco, al fin y al cabo, ¿sabes? Hay gente joven también que tiene mucha calidad, gente veterana que en ciertos momentos son los que deberían de tirar del carro, y sobre todo, lo más importante, fuera de la edad, es que haya buen grupo y remar todos en la misma dirección. Si no remamos todos, todos va a ser un poquito más complicado.
Sin duda, ese es el gran secreto que muchas veces obviamos en el mundo del fútbol, en cualquier vestuario de un deporte colectivo. Que haya unión, que todos tiren de la cuerda en el mismo sentido. Aitor, que hayas acertado con tu elección fichando por el Ribadumia, que te vaya a partir de ahora todo bien. Gracias por atender nuestra llamada, un abrazo, mucha suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Que nos tenemos que ir porque estamos agotando el tiempo de nuestro programa. Una noticia: Pedro Fernández, el entrenador vigués de baloncesto, que estuvo el último año en las filas del Patatas y Jolusa de León, Liga Femenina 2, se ha incorporado en las últimas horas al staff técnico del Marín Peixe Galego. Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica. Hasta aquí llegamos. Mañana más.
Las 4, las 3 en Canarias.